Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Arrubisol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a política de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Bueno, señoras y señores, llega el sábado y esta es la hora habitual donde ustedes y nosotros nos reunimos a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional para analizar lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y hoy vamos a dirigirnos al cono sur de nuestro continente. Vamos a ir precisamente a Bolivia. Y tenemos dos invitados especiales. El primero de ellos, el doctor Jaime Dum. La hoja de vida nos la va a presentar completa el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Y el doctor Rolando Escarpontries, amigo de esta casa. Con ellos vamos a estar hablando. Vienen unas elecciones en Bolivia en agosto. Y vamos a preguntarle al doctor Jaime acerca de su programa de trabajo. Vamos a preguntarle la situación política de Bolivia hoy y muchos temas más que nos competen a nosotros. Pero también nos vamos a dar una vueltica por el vecindario, por Latinoamérica, como decimos nosotros, para ver cómo se mueve la política, cómo está la situación social en el resto del continente. Este y otros temas vamos a desarrollar. Así que a ustedes, bienvenidos a Realidades.
Arrubisol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a política de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El ex canciller Álvaro Leiva publicó una extensa carta que envió a Gustavo Petro, en la cual afirma que el presidente tiene un problema de drogadicción que le ocasiona comportamientos irregulares, y que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, junto con Armando Benedetti y Laura Sarabia, se han aprovechado de la frágil situación del mandatario. Con relación a un viaje oficial que hicieron Petro y Leiva a Francia en 2023, dice el ex canciller: "Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos, siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller, y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde, ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento". En su carta continúa diciendo Leiva: "Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo debí haber aproximado, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que usted nunca se repuso. Es así. su recuperación, lastimosamente, no ha tenido lugar. Es de esperar que Álvaro Leyva esté indispuesto con Gustavo Petro, porque la insistente defensa que hizo de la orden que le dio Petro para quitar el contrato de los pasaportes a la firma Thomas Gregan Sons le costó el puesto y una sanción de la Procuraduría que lo retira prácticamente de por vida de la actividad pública. Al final, como ha pasado con otros colaboradores del gobierno que se la han jugado toda por el presidente, Leyva también quedó solo y, según dice, Petro ni siquiera lo recibe. Esta carta es la respuesta a ese abandono. Con respecto a los más cercanos funcionarios del gobierno, el ex canciller dice que el presidente está mal rodeado y le sugirió retirar a Benedetti, a Sarabia y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Dijo que han abusado de Petro y se han aprovechado de su complejísima situación. Los acusó de tener secuestrado al mandatario. Este secuestro hace referencia, según otros observadores, a que ellos tienen conocimiento de hechos que le costarían la presidencia a Petro. Y tal vez, como aseguró Armando Benedetti, si él decide contar lo que sabe, pueden incluso ir a parar todos a la cárcel. La carta de Leyva muestra que no solo Roa, Sarabia y Benedetti conocen rincones oscuros. Todos los días salen exfuncionarios del gobierno que ocuparon importantes cargos a denunciar entramados de corrupción a los que vinculan a muchos otros funcionarios del gobierno. Parece que los escándalos de la UNGRD van a dar todavía mucho de qué hablar. El contenido de esta carta ha generado preocupación. Lo que cuenta Leyva coincide con las versiones de algunos periodistas que cubrieron ese viaje a París y que tuvieron que sufrir las demoras al regreso al país por la ausencia del presidente. Petro dice que estaba con unos familiares, aunque parece que el servicio de inteligencia francés tiene otra información. Voceros de la oposición piden que Petro se haga exámenes médicos y psiquiátricos para determinar si adolece de alguna incapacidad para gobernar, lo cual, de acuerdo con la Constitución Nacional, representaría una falta absoluta. Lo cierto es que cada semana se presenta un nuevo escándalo que vincula al gobierno y, curiosamente, todos se originan desde sus propias toldas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Arrujo mío, arrujo mi sol. ¡Ay, al fin!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy tenemos en Realidades dos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Jaime Don, que él es boliviano, es director empresarial. Él, a pesar de que estudió física y matemáticas, es licenciado en relaciones internacionales, tiene una maestría en administración de empresas, pero también se ha dedicado a temas legales, es, como ya mencionaba, empresario, pero además benefactor social, lo cual pues tendremos oportunidad de conversar más adelante sobre él para que nos cuente. Y está muy involucrado en temas de su país, de Bolivia, y en la posible solución de los mismos, que hoy por hoy, pues, como él nos va a comentar más adelante, tienen, como en otros países del continente, mucha importancia. Doctor Jaime Dunn, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo.
Carlos, muchísimas gracias. Un placer estar en el programa. Mi saludo también a Juan Carlos y a Rolando.
Bueno, y precisamente quiero también saludar al doctor Rolando de Escarpontier Arteaga. Él es ingeniero boliviano también, es activista, ha sido político durante mucho tiempo, ha sido periodista también. Hoy es empresario y pues nos ha acompañado en algunas ocasiones también aquí en Realidades
Queremos darle nuevamente un cordial saludo. Doctor Rolando, ¿cómo está usted?
Excelente, Carlos. Agradecerte por la invitación, también a Juan Carlos y a Jaime por la presencia.
Bueno, pues con toda seguridad vamos a tener un programa muy interesante para toda nuestra audiencia. Vamos a ver los principales temas de Bolivia, pero con toda seguridad, pues la repercusión que ellos tienen en el resto de países del continente y por supuesto en Colombia, pues van a ser de nuestro principal interés. Quisiera hacer una primera pregunta para el doctor Jaime Dunn. ¿Cuál es este estado actual de su país en uno de los temas más importantes para la gente que tiene que ver con la economía? Y usted hoy en día vinculado a la política, ¿qué planteamiento tiene para mejorar esta situación, para lograr una estabilidad económica en Bolivia? ¿Cómo lo ve usted, doctor Dunn?
Gracias. Mira, primero, evidentemente en Bolivia lo primero que es palpable en la gente es la situación económica, la crisis que tenemos, una crisis fiscal que se ha convertido en una crisis de balanza de pagos, ahora es una crisis energética y obviamente la crisis avanza también capaz a una crisis alimentaria. Pero evidentemente es así, pero la crisis es multifacética, tenemos también una crisis institucional muy fuerte, la justicia no funciona y evidentemente todas las estructuras del Estado han sido destruidas. Pero volviendo al tema específico de la economía, debemos quedar claros que Bolivia está enfrentando una de las peores crisis que ha tenido en su historia reciente. Este modelo extractivista, estatista, populista, claramente ha colapsado. Hemos vivido durante décadas del gas natural, ya no tenemos gas natural, ya no tenemos las divisas que venían por la exportación de gas, ya no tenemos algo que es fundamental para recuperarse, ¿no es cierto? La credibilidad internacional. Tenemos un déficit fiscal que es insostenible, más allá del 10% respecto al Producto Interno Bruto, una inflación de dos dígitos que avanza de manera exponencial y silenciosa. Tenemos varios tipos de cambio paralelos, algo no visto en Bolivia durante muchas décadas. Y también lo que tenemos es pues una situación donde estamos muy cerca a lo que se llama estanflación, bajo crecimiento y por supuesto alta inflación. Ahora, ¿qué causa esta crisis? Es lo que hay que ver. Evidentemente es ese gasto fiscal que es muy grande, pero seamos claros, ¿por qué se gasta tanto, no? Pues Bolivia está claramente, ¿no es cierto?, bajo un esquema del llamado socialismo del siglo XXI, que desde el 2006 ha instaurado un estado, digamos, de alguna manera depredador, gastador, ¿no es cierto?, confiscatorio y muy hostil con el sector privado, especialmente el sector productivo. Aquí en Bolivia se ha nacionalizado, se ha expropiado, se ha intervenido los mercados, se regulan los mercados, se fijan precios, hay control de precios, prohibición de exportaciones, y eso obviamente ahuyenta la inversión y destruye cualquier incentivo, claramente, al trabajo, al emprendimiento, a la producción, etcétera, etcétera. Entonces, Bolivia, tú decías, ¿qué soluciones? Bien, definitivamente hay que reconstruir las bases de la economía de Bolivia, ¿no? Que es una economía libre, una economía productiva, y básicamente hay cinco cosas que hay que hacer. Y yo te digo, la primera medida económica no puede ser necesariamente económica, tiene que ser jurídica. Necesita seguridad jurídica plena en Bolivia para que la economía funcione. La economía funciona solo cuando las leyes funcionan, cuando la propiedad privada se respeta, cuando hay seguridad jurídica, ¿no? Entonces necesitamos como primera medida en realidad restablecer el imperio de la ley y obviamente terminar con todo lo que va en contra del Estado de Derecho. Necesitas una reforma en el sistema económico, empezando obviamente con una estabilización macroeconómica inmediata. Si sabes que el gasto público es el problema, tiene que haber una reducción importante e inteligente en el gasto público. Hay que fortalecer las reservas internacionales y, por supuesto, repito, el gasto público debe ser atacado de raíz. Es fundamental también la desregulación masiva del aparato estatal, ¿no? Hay que eliminar trabas que impiden emprender, competir. Hay que introducir, repito, otra vez el tema legal, un marco legal claro que proteja a la inversión nacional y extranjera. Eso es fundamental. Evidentemente, tenemos empresas públicas, estatales, que no están funcionando, generando un déficit adicional a las arcas del Estado. esas empresas tienen que pasar, yo digo, en propiedad de los ciudadanos bolivianos, y aquellas que no pueden funcionar, lamentablemente, van a tener que dejar de funcionar. También esto debe acompañarse con una muy profunda reforma laboral y fiscal. Hay que liberar la contratación, hay que reducir las cargas impositivas sobre la producción formal, y yo digo de manera figurativa, hay que dinamitar el sistema aduanero de Bolivia. ¿Y a qué me refiero con eso? Eliminar impuestos y aranceles que son tan altos que han hecho que la informalidad y el contrabando sean la industria más grande de Bolivia y, por supuesto, al margen de la ley.
Doctor Rolando, como siempre es grato tenerlo y compartir con usted aquí. Obviamente estamos a puertas de unas elecciones generales de Bolivia que están previstas para realizarse el 17 de agosto del 2025, entendiendo un poquito todo lo que nos dice el doctor Jaime en este contexto tan interesante, ¿no? Obviamente con una posible segunda vuelta el 19 de octubre del 2025. Pero vienen las preguntas que son claves aquí. Doctor Rolando, ¿hay una estructura de represión en Bolivia? ¿Se podrá votar libremente? ¿Hay una policía política que de pronto termina controlando?
Bueno, yo me remito, que generalmente me hacen unas preguntas muy parecidas, ¿no? Es básicamente el tema de la estructura del poder en Bolivia, cómo se sostiene el poder en Bolivia. El poder en Bolivia se sostiene de manera un poco más somera con el tema de la represión. Como decía Jaime, no funciona la justicia, no hay una seguridad jurídica en Bolivia. Pero esa falta de seguridad jurídica, esa manipulación del poder judicial en Bolivia, se debe en algo más profundo, justamente al mecanismo de fraude electoral. Mecanismo de fraude electoral que en 2019 fue denunciado por la OEA, y valga la aclaración, ninguno de los gobiernos, incluyendo el de Yanine Áñez, no aplicó ninguna de las veintitantas sugerencias que hizo la OEA para evitar fraude electoral. Han habido servidores externos que pinchan el servidor del órgano electoral plurinacional, se intentaron votos de esa manera, el tema de la falsificación de actas electorales, el tema de gente que tiene 3, 4, 5 carnet de identidad, votan los muertos. Eso es lo que hay que desmantelar. Ese es el motivo, no tanto la policía política, no tanto eso. Hay un mecanismo de fraude electoral que está en manos del actual gobierno. El que está en el gobierno es el que maneja eso. Eso es extremadamente importante entenderlo. Se pueden tener planes, yo no dudo que Jaime, Tuto, otros candidatos puedan tener muy buenos planes de gobierno. Ahora, para llegar a ejecutar esos planes de gobierno, hay que ser gobierno. El MAS, dudo mucho, en opinión personal, que vayan a soltar el poder así nomás, porque tienen demasiados pecados y crímenes que pagar. Demasiados. Entonces, desmantelar el mecanismo de fraude electoral en todos sus matices es extremadamente necesario para justamente acceder al gobierno. Y el primer paso para ello, para desmantelarlo, es primero denunciar. Yo siempre he dicho en radio, en televisión, en redes sociales, basta que haya uno de los candidatos de oposición, uno, que medio organice un mecanismo de fiscalización del voto y diga y muestre, miren, aquí hay indicio de fraude electoral, no acepto las elecciones. Basta que diga eso y que tenga la capacidad y, digo yo, pues la valentía, porque es un riesgo personal muy grande el que se puede correr en ese sentido, la valentía de decirle a la gente, hay que salir a las calles porque aquí hay fraude, no podemos seguir en el mismo ritmo. Ese es el principal, para mí, problema que hay antes de llegar a ser gobierno. Poder sacar a esta dictadura, porque para mí es una dictadura, retirándole su mecanismo de permanencia en el poder, que es el fraude electoral. Ya más profundo, más allá del fraude electoral, que puede ser un tema para otro programa, está justamente esa fisura social, por la cual ingresó el socialismo del siglo XXI en Bolivia, y similares fisuras han habido en otros países como Venezuela, Colombia, Brasil, la Argentina, en todos, fisuras sociales totalmente válidas que aprovecharon el socialismo del siglo XXI para ingresar. Pero ahorita creo yo que lo que hay que concentrarse es justamente en denunciar el fraude electoral, tal cual lo hizo María Corina Machado, y finalmente cierro con esto esta intervención. Tomar ese ejemplo, ella sí logró denunciar y demostrar el fraude electoral, pero no logró ir más allá, aprender de los errores y ver qué más se puede hacer para no caer en ese error de solamente protestar y no lograr un resultado que es la democracia que todos queremos.
Bueno, pero fíjense ustedes que de esto que estamos hablando adolecen muchos de los países del vecindario. Quisiera preguntarle al doctor Jaime, y permítame contextualizar un poco la pregunta, porque esto que nos cuentan, casi que en la totalidad de sus aspectos, por lo menos en Colombia, también lo estamos viviendo. Colombia había sido un país siempre productor de gas, exportador incluso, y y hoy en día nos volvimos importadores de gas. Pero también estamos sufriendo una situación de deterioro económico muy grave porque la gente lo está sintiendo en el tema de la inflación también, el costo de vida, las oportunidades. El gobierno, digamos, ha restringido actualmente una serie de subsidios que habían para obtener vivienda, para estudiar. Entonces, la situación está en un momento también muy difícil. Pero también estamos de cara a unas elecciones, en el caso nuestro se van a realizar el año entrante, y también existen los temores de que el movimiento, el partido de que actualmente está en el gobierno, pues va a hacer todo lo necesario para poderse quedar en el poder. Hoy en día se está hablando de una consulta popular, supuestamente, o según dicen los voceros del gobierno, es para presentar a la opinión una serie de artículos o propuestas en el campo principalmente laboral, pero muchos observadores han calificado esto como una jugada del gobierno para comenzar una campaña con muchísima anticipación y poder utilizar incluso recursos del Estado para poder adelantar esa campaña. Entonces, fíjense que ahí estamos compartiendo muchos de los aspectos que si lo vemos, como decía el doctor Rolando, en el caso de Venezuela, pues lo que sucede allá es dramático, porque las evidencias de la derrota de Nicolás Maduro las tiene el mundo entero, y sin embargo la dictadura no las aceptó. Se quedó ahí en la dictadura y bueno, pues lo que esperaba la democracia internacional, y es que por lo menos en esta ocasión se impusiera la razón frente a las evidencias presentadas por María Corina Machado, pues esto no se dio. Discúlpenme la extensión del contexto de la pregunta, pero precisamente quiero que el doctor Jaime nos cuente la expectativa, la esperanza que hay en que esto que nos contaba el doctor Rolando realmente se produzca, y es que en caso de presentarse nuevamente algo fraudulento en temas electorales, se pueda denunciar. ¿Esto sí tendrá realmente el efecto que pueda esperarse o tendríamos un resultado como el de Venezuela? Y en este escenario, los candidatos, ¿qué garantía tienen de que las cosas realmente vayan a funcionar legalmente? Testigos electorales. ¿Cómo lo ve usted, doctor Jaime?
Bueno, mire, el caso de Bolivia es igual de complejo, sigue aparentemente en esa línea, ¿no es cierto?, que hemos visto en Venezuela. Esperemos no avanzar en ese sentido, pero todo apunta que sí. Es más, hasta la realización de las propias elecciones en Bolivia sigue estando en riesgo en el país. Y en Bolivia, si tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, que no se ha desmantelado ese mecanismo de fraude electoral denunciado por la OEA en 2019, ese mecanismo sigue vigente, pues no se puede hablar de democracia, ¿no es cierto?, cuando una democracia plena, cuando estamos bajo la sombra, ¿no es cierto?, de lo que puede suceder en el sistema electoral que está viciado de origen. Yo mismo te cuento que en las últimas 2 semanas he estado lidiando con el tema que ha aparecido misteriosamente inscrito como militante en el movimiento al socialismo, con un documento falso. Ya se ha comprobado, el Tribunal Electoral mismo ha comprobado que mi firma ha sido falsificada, pero casos como los míos hay miles, ¿no es cierto? Hay miles en Bolivia. Entonces, seamos claros, estamos yendo a una elección donde desde el 2019 Bolivia no ha saneado su padrón electoral, no ha reformado el Tribunal Supremo Electoral y ha mantenido intactos, absolutamente intactos, todos los métodos de fraude que han sido denunciados en su momento por la comunidad internacional, incluyendo la OEA, por supuesto. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a un voto libre, pero no garantizado, y por supuesto hay riesgos muy grandes, ¿no? Ahora, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos, ¿no? Creo que es bien importante, y por lo menos nosotros en mi campaña estamos trabajando en ideas concretas. Necesitamos y queremos lograr armar algún tipo de coalición con otras fuerzas políticas para formar pues equipos de observación permanente compuesto por juristas, ingenieros de sistemas, que es muy importante, activistas, voluntarios, defensores, etcétera, etcétera, que podamos crear una especie de observatorio electoral independiente. Eso es muy importante. Y lo más importante de todo, al final, va a ser que cada militante, simpatizante, cada ciudadano tiene que ser capacitado legal y técnicamente, ¿no es cierto?, para convertirse en el propio custodio del voto, digamos, ¿no? No podemos depender del Estado, ¿no? Para defender la voluntad del pueblo, o sea, no podemos pedirle al Estado corrupto que hace fraude, que proteja nuestro voto. No podemos hacer eso. Aquí hay un rol de la sociedad civil muy importante. Tenemos que hablar de mecanismos de alta tecnología, por supuesto, pero repito, va a ser principalmente el ciudadano, y por supuesto aquí tiene que venir, y vamos a, en el momento preciso, a pedir toda la colaboración a la comunidad internacional, los observadores internacionales. Sería importante que lleguen semanas o meses, yo diría, antes, ¿no es cierto?, de la votación. Necesitamos la participación, invitados formales, ¿no?, que se haga de la OEA, Unión Europea, Parlamento Europeo, CIDH, y creo que debemos hacer todos, ¿no es cierto?, una exigencia que la observación internacional sea permanente, técnica y pública, ¿no es cierto?, una vez que arrancan las candidaturas. Nos deben acompañar, pongo mucho énfasis en eso, nos deben acompañar en todo el proceso electoral, y no solo el día de la votación, ¿no es cierto? No queremos turismo de gente que viene a ver las elecciones, ¿no es cierto? Turismo de observadores electorales, no, tienen que acompañar todo el proceso. Hay falencias muy grandes que ya hemos notado, lo he notado en carne propia. Entonces vamos a necesitar, entonces, ciudadanos que tienen que hacer observación ese día, control electoral, pero la comunidad internacional va a ser fundamental. Sin la comunidad internacional no vamos a poder hacer el control que queremos.
Veeduría, análisis, unidad, control, son el secreto, sencillamente, para que ojalá pueda prevalecer la democracia. Quiero irme a un artículo que estaba leyendo en estos días, doctor Rolando, el artículo de la ley 026, democracia participativa en Bolivia, y surge la pregunta interesante. En este momento, cuando llegan las elecciones, estamos de cara a unas nuevas elecciones en Colombia, estamos, como decía el doctor Carlos, a puertas también de unas elecciones, surgen posibles alianzas. Doctor Rolando, ¿aún es posible ese frente de unidad, y qué tan importante es para ganar las elecciones en Bolivia?
Bueno, un frente de unidad sería lo ideal. Yo siempre he criticado justamente el idealismo. Yo critico el idealismo porque, desde mi punto de vista, en una democracia, el que quiera puede ser candidato. Ahora bien, lo cierto es que mientras más candidatos haya en la oposición, es más fácil justificar el fraude electoral, porque se puede diluir más el voto dentro de la oposición. Y desde mi punto de vista, hay actores en la oposición que parecieran ser alfiles del gobierno dentro de la oposición, colocados para justamente poder dispersar el voto. Gente que no tiene arrastre, que no tiene cabida, que ni siquiera son bolivianos de nacimiento, son asiáticos, no vamos a dar nombre en este momento, y que aparecen en encuesta con 8, 9, 10, 12%, es un absurdo. Obviamente, tener muchos candidatos puede arriesgar a eso, pero, vuelvo y repito, no se trata, desde mi punto de vista, mi análisis, no se trata de que vamos pensando en que vamos a ganar la elección, porque el MAS no va a permitir que la oposición gane la elección. Se trata de que cualquiera de los candidatos diga: aquí hay fraude, y se lo demuestro, aquí están los indicios de fraude, y se rechace la elección. Desde mi análisis, la misión heroica, estoica, del candidato que quiera levantar la bandera es organizar el mecanismo de fiscalización del voto y demostrar a la comunidad internacional y al pueblo, y decirle: aquí hay fraude, y llamar al pueblo que vaya a las calles. No vamos a aceptar, y esta vez no va a ser con huelgas, paros cívicos, no. Vamos a tomar medidas determinantes, de hecho, acciones contundentes para recuperar la democracia, bajo el argumento de que le estamos demostrando el fraude electoral. Y yo lo digo, terminando contestando esta pregunta finalmente, todos los análisis que hemos hecho, 2 think tanks, 3 con el Estados Unidos en diferentes lugares, el 2025 es el punto de inflexión para Bolivia. Después del 2025, el MAS entraría en una etapa de consolidación del poder absoluto, que no significa hacer lo que se le dé la gana, sino que significa que de ahí en adelante, tal cual ha pasado en Cuba y en Venezuela, se permite una oposición para demostrar que hay, entre comillas, democracia y hay libertad de expresión. Pero la oposición acaba siendo inocua. Ese es el poder absoluto en la era moderna. No es la monarquía absolutista. Es la dictadura disfrazada de democracia, donde hay una oposición que finalmente acaba siendo inocua. Entonces yo sé que es un riesgo personal, y a todos los candidatos a la presidencia de Bolivia que vamos a estar invitando en este programa, le vamos a decir lo mismo. Es momento de hacer historia, no de hacer política.
Sí, uno de los problemas que compartimos los bolivianos, los colombianos y otros países de la región es el narcotráfico. Yo creo que ahí es donde está el combustible para muchos de los problemas que precisamente tienen nuestros países. En este momento Colombia pues, ha alcanzado un nivel de cultivo de coca que no se había visto antes. Algunos observadores dicen que ya superamos los 300.000 hectáreas cultivadas en coca. Por supuesto, la producción de cocaína es exagerada. Bolivia toda la vida ha compartido esta misma situación con Colombia. La política de gobiernos anteriores, que había sido, además de una erradicación manual, pues una fumigación con químicos especializados, el gobierno actual la suspendió. Y por supuesto, pues hay meses en Colombia en los que no se erradica una sola mata de coca. Sí. Por supuesto, el crecimiento es absurdo. ¿Cuál es la propuesta suya, doctor Jaime, para neutralizar, para controlar ese fenómeno en Bolivia y así también ayudar a que las cosas enderecen un poco y mejoren? Porque, como decía, este combustible de la ilegalidad y de la corrupción, pues es el que principalmente afecta a todos nuestros países. ¿Qué propone, doctor Jaime?
Bueno, claramente en Bolivia este es uno de los problemas principales que tenemos. Te decía que en Bolivia hay una crisis multifacética y esa crisis tiene que ver también mucho con el tema del narcotráfico. Es decir, es el narcotráfico, en el caso de Bolivia, se ha vuelto, por supuesto, en una fuente de financiamiento y al mismo tiempo en una fuente de protección, ¿no es cierto?, al poder. Estamos claros de que en Bolivia la política como cáncer está devorando la democracia boliviana, lo ha hecho siempre, pero ahora muchísimo más que antes. Para nosotros la propuesta es muy clara. Hay que ir detrás de todos estos actos ilegales. Hay una degradación de la política usando la coca como base, ¿no es cierto?, de todo este clientelismo autoritario. El sindicalismo cocalero es un aparato de poder en el país. Tenemos una zona, para los que no conocen Bolivia, que se llama el Chapare, que se ha convertido en una zona autónoma del movimiento al socialismo. Es un estado dentro de un estado. Fíjense, Evo Morales está, por ejemplo, con una orden de aprehensión por casos de pedofilia. Pero él se protege en el Chapare, allí rige y no lo pueden arrestar, entonces ahí rige claramente un poder paralelo, ¿no?, donde la ley nacional no aplica. Y imagínate, es el sector más importante de producción de droga en el país, donde el Estado no entra, donde el Estado no puede entrar a hacer cumplir la ley. Y por supuesto, no es que no puede entrar, no quiere entrar, ¿no es cierto? Porque ahí hay una protección muy grande. El Evo Morales, durante los años de sus gobiernos y el movimiento socialismo, han construido pues una base de poder, como decía, que depende directamente del control del mercado de la coca, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo solucionar este tema? La propuesta nuestra es muy clara. Primero, obviamente, que liberal, necesitamos una propuesta que desmonte todo este narcoestado. Nosotros firmemente creemos, para poder tener el apoyo de la comunidad internacional, porque solos es imposible que el Estado boliviano pueda resolver el problema, para tener todo el apoyo posible de la comunidad internacional, es importante declarar en Bolivia al narcotráfico como actividad terrorista. porque es terrorismo lo que tenemos aquí combinado con el narcotráfico, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar primero a restaurar rápidamente el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, en la zona del Chapare. Va a ser muy importante sobre todo esto también el ejecutar las órdenes que ya tenemos, conocemos, que se han dado en el pasado, ¿no es cierto?, porque de arresto me refiero, de buscar a las cabecillas de estos grupos criminales y poder hacerlos rendir ante la justicia, ¿no es cierto? Tienen que rendir cuentas hasta la justicia. Sabemos que en Bolivia se sabe con nombre y apellido quiénes son, dónde están, dónde viven. ¿Por qué? Porque están en muchísimos casos protegidos por el Estado. La única forma que vas a combatir el narcotráfico es haciendo que ese tema no solamente se vea como el narcotráfico, lo llamemos común y corriente, no, es narcotráfico con terrorismo y con protección del Estado. ¿Cómo desmontas eso? Haciendo que el imperio de la ley vuelva, que el Chapare vuelva a ser parte del Estado boliviano, la ley se aplique y, por supuesto, la ayuda internacional también va a ser fundamental.
Doctor Jaime, las juventudes en este momento son la fuerza electoral, no solamente en Colombia, que lo vimos en las pasadas elecciones, lo vimos en Chile también, lo vimos ahorita en Ecuador, lo vimos en Venezuela, aunque obviamente pues ya sabemos lo que pasó. Pero quisiera preguntarle por ese capítulo de los jóvenes en Bolivia, ¿qué fuerza tienen los jóvenes con ese poder electoral, entendiendo que el papel de las redes sociales juega un atributo importante en la información y la desinformación, con el imaginario colectivo de que le están vendiendo a los jóvenes, obviamente, la idea de la Agenda 2030, donde todo es permisivo? ¿Qué papel están jugando los jóvenes y las redes sociales hoy en Bolivia?
Bueno, el papel de los jóvenes es fundamental en esta elección. Es más, cuando vemos las estadísticas por grupos etarios de quienes van a ser los potenciales votantes ahora en agosto del 2025, claramente estamos viendo que entre 45 a 55% de los votantes van a ser jóvenes. Por supuesto, eso hace también, y yo hablo con los jóvenes todos los días, nos sentamos a hablar de política, nos sentamos a hablar del futuro del país, y ahí se nota un interés que está empezando a surgir de los jóvenes en la política, porque hemos tenido de alguna manera una juventud y seguimos teniendo, ojo, seguimos teniendo una gran mayoría de jóvenes apolíticos, ¿no es cierto? Que no están activamente en la política, y eso es complejo porque en realidad el futuro de Bolivia se juega en esta elección y por ende el futuro de Bolivia depende de la juventud. Entonces yo voy por todo el país hablando con los jóvenes, promoviendo la idea de que deben de votar, ¿no es cierto? Y siempre les comento, ¿no? Este el libro bien importante de Agustín Laje, ¿no? Donde nos recuerda que en la antigua Grecia, ¿no es cierto? Al apolítico, al que no participaba en la política, se lo llamaba el ideost o ideost, y en el tiempo la palabra ideost se convierte en idiot. Y hoy en día se ha convertido en idiota. En realidad, un idiota es alguien que no participa de la política porque cree que la política no le afecta. Yo a los jóvenes les recuerdo, ¿no es cierto?, que no deben ser, como Agustín Laje dice en su famosa obra, no deben ser la generación idiota, la generación de los apolíticos que creen que la política no les afecta, cuando en realidad la política les afecta un montón, nos afecta un montón, no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, promover el cambio a través del votante más importante, en el caso de Bolivia, que va a ser la juventud.
Pero fíjese, doctor Jaime, que esa indiferencia que se ve a veces en la juventud, curiosamente también se ve en empresarios tradicionales que indudablemente son los primeros afectados a la hora de tomar malas decisiones en términos de economía o en términos fiscales en un país. Estos serían los llamados a participar muy activamente en la defensa de una democracia. ¿Cómo lo podrían hacer? Pues apoyando la creación de miles de testigos electorales, para poner un solo ejemplo. Eso requiere recursos, eso requiere capacitación, eso requiere un trabajo muy especializado, incluso el día de las elecciones. Y detrás de eso tiene que haber apoyos que indudablemente pues no los tiene de su capital personal, ninguno de los candidatos, bueno, en términos generales, tal vez en otros países suceda distinto, pero en nuestros países latinoamericanos debería ser el empresariado el que apoye esa democracia para asimismo poder disfrutar de los beneficios que ella produce. ¿Cómo ve usted al empresariado boliviano para meterse la mano al bolsillo, como decimos popularmente, y apoyar este tipo de causas para defensa de la democrática? Y quiero ahí terminar la pregunta haciendo un breve paréntesis. Es que, por ejemplo, en Colombia vemos muy tímidos a muchos empresarios que indudablemente siempre se afectan y se quejan de cómo los maltratan medidas fiscales, medidas económicas, pero a la hora de apoyar el tema mediático, el tema democrático, pues a veces los ve uno muy tímidos. Y ahí es donde va la pregunta, doctor Jaime. ¿Cómo ve usted ese empresariado boliviano?
Mira, yo conversando también con grupos empresariales muy importantes en Bolivia, he notado que sí hay un deseo, obviamente, muy importante, ¿no es cierto?, de hacer el cambio, de que se vaya al socialismo, que se vaya el movimiento al socialismo. Pero lo que pasa es que en el debate preelectoral, y en el debate electoral seguramente puede pasar lo mismo, nadie está hablando y debatiendo abiertamente sobre las posibilidades de fraude, excepto mi persona, que ha empezado a hablar abiertamente del tema por la misma experiencia personal, que la quiero usar de modelo, como ejemplo de que esto no es un chiste, esto realmente puede suceder. ¿No es cierto? No hay aparentemente no hay una preocupación sobre el tema. Eso es algo que llama mucho la atención. Sin embargo, también en las conversaciones con los empresarios se les habla, ¿no es cierto?, que su colaboración, que es obviamente de acuerdo a la ley, cumpliendo la transparencia, las normas y la voluntad de colaborar a uno u otro candidato, tiene que también incluir recursos para lo que es el control electoral, ¿no es cierto? Tiene que haber los recursos necesarios para eso. Y como decía, ¿no?, hace un momento, el voto se va a tener que defender desde la ciudadanía, no desde el Estado. No podemos, repito, confiar en que el gobierno va a ser el custodio de nuestro voto. Tiene que haber una resistencia, la llamemos en el buen sentido de la palabra, una resistencia democrática que debe ser activa, inteligente, y un control electoral descentralizado, ¿no es cierto? Hay que empoderar a los ciudadanos para que se recupere la soberanía sobre el voto, por lo menos, ¿no? Porque hemos perdido muchos derechos en este país, y para eso vamos a necesitar por lo menos 70,000, por ejemplo, testigos de mesa o observadores de mesa, porque hay 35,000 mesas, necesitas por lo menos dos, y necesitas una red nacional de vigilancia cívica que obviamente nos garantice que el poder vuelva al pueblo, pero no quiero dejar de lado el tema del apoyo internacional, ¿no? Esto nos lleva también a que tenemos que tener los testigos electorales internacionales para que esto funcione. La vigilancia internacional, Juan Carlos, no es un lujo para Bolivia, es una necesidad democrática urgente. Recursos creo que localmente vamos a poder conseguir los que estamos preocupados, pero no va a ser suficiente. Estás hablando además del control electoral, que no lo puedes hacer un solo equipo, tienen que ser varios equipos de 70,000 personas cada uno, porque también cada partido político en Bolivia hace su propio control electoral. Lo ideal sería que sea uno para todos, ¿no es cierto? Pero al final, como no hay unión, ¿no es cierto?, también hay desunión en el control electoral, y eso hace que esto vaya a ser mucho más complejo.
Doctor Rolando, déjeme, aprovechemos unos minutos también, y también con el doctor Jaime, y le damos una vueltica por Latinoamérica, ¿le parece? Rápida. Es importante, como decía el doctor Carlos al comienzo. Bueno, elecciones en Ecuador, y se nos queda el señor Noboa. Démosle un vistazo a Argentina con el señor Milei y cómo va su economía. Y obviamente, indiscutiblemente, doctor Rolando, usted que es amigo de esta casa y la conoce, no podemos dejar de hablar de Gustavo Petro también. De esos tres en esa vueltica por Latinoamérica corta.
Claro que sí. Mira, en Ecuador al señor Noboa le ha faltado cierta capacidad de gestión. Yo considero que ha podido hacer más. Tal vez le juega en contra un poco el ego, pero de todas maneras sigue siendo una opción bastante viable. Entiendo que está tratando de hacer algunas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para replicar lo que se ha hecho en El Salvador y aceptar presos temporalmente en Ecuador o deportados. Ecuador tiene un potencial enorme. La economía de Ecuador, si bien ha estado bastante debilitada, tiene un potencial muy grande. En el tema de Colombia, yo siempre, y se los he dicho a ustedes, yo creo que un objetivo que debió plantearse Gustavo Petro como algo positivo fue realmente esclarecer completamente el tema de los falsos positivos. Es una deuda histórica con el pueblo colombiano que al parecer no la va a cumplir. De ahí ha tenido demasiados desaciertos en la arena internacional, las peleas innecesarias con Javier Milei, el no ser lo suficientemente firme con Nicolás Maduro en su expresión. Le ha faltado firmeza y lamentablemente la tibieza en política se paga muy, muy, muy duro y muy rápido. En Argentina, Javier Milei, con una personalidad tan fuerte como la que tiene, ha logrado algo histórico en lo que es la economía, que me imagino que Jaime obviamente va a dar mucho más detalles. Pero Argentina va en vías de convertirse en un polo de desarrollo para la región. Y al parecer, en la región no hay nadie mejor preparado que Javier Milei y la Argentina para saber aprovechar las circunstancias. Este tema de guerras tarifarias, guerras comerciales de Estados Unidos y China, al parecer el mejor preparado va a ser Argentina.
Bueno, fíjese que somos países muy similares, tenemos los mismos orígenes, nuestra gente es, podríamos decir, países hermanos. Y vemos que tenemos también problemas muy similares. Obviamente, los procesos electorales pues tienen que presentar soluciones, y así como las están ustedes mencionando para el caso de Bolivia, pues en Colombia también tenemos una inmensa cantidad de candidatos, hoy en día precandidatos, diría yo, que se irá depurando hacia el final, pero va a lograr tener un número plural lamentablemente grande de candidatos, porque ahí es donde se dispersa un poco la intención de voto de cada una de las tendencias. En el caso de Bolivia, doctor Jaime, ¿por qué un boliviano debe votar por usted en las próximas elecciones? ¿Qué le diría usted a ese votante boliviano?
Mira, primero porque soy el único candidato que hace una propuesta clara y concreta, producto de un diagnóstico claro también y concreto sobre lo que necesita la economía. No existe en Bolivia un candidato que te diga cuál es el problema de la economía. Se centran en que la economía tiene como problema solo y únicamente la falta de dólares y la falta de combustibles. Pero sin embargo, la falta de dólares y combustibles no son el problema de la economía. Esos son los resultados del problema real. El problema real es ese exceso de gasto público que tenemos. Y por supuesto, por el otro lado, soy el único candidato que ve a Bolivia más allá, ¿no es cierto?, de sacar al movimiento al socialismo, porque queremos saber qué sucede después de eso. ¿Cuál es la idea que tiene ese candidato para su gobierno? ¿Va a ser más masismo? ¿Va a ser un masismo leve? ¿Va a ser socialdemócrata? ¿Va a ser comunismo? ¿Qué va a ser? No se entiende, ¿no es cierto? Nosotros somos los únicos que tenemos una propuesta netamente liberal que impulsa la creación de la riqueza sostenible. Nosotros hablamos de promover un entorno donde la economía crezca a través de la producción, de la inversión privada. Hablamos concretamente y sin miedo de la reducción del tamaño del Estado y de limitar su intervención en la vida de la gente. Hablamos de descentralizar, reducir la influencia del Estado en la economía, fomentar, por supuesto, un gobierno limitado, ¿no es cierto?, que deje operar las fuerzas del mercado libremente, sin interferencias ni distorsiones que tenemos hoy en día. Yo soy el único que habla claramente de que el problema que tenemos en Bolivia es que hay un exceso de Estado, hay un exceso de poder, ¿no? Y donde hay poder sin límites, hay también pues corrupción sin freno, hay falta de libertades de los ciudadanos, hay coacción. Yo quiero reducir el Estado también para reducir la corrupción. Mientras menos burocracia, menos burócratas, menos corrupción también. un fortalecimiento de la propiedad privada es fundamental y la seguridad jurídica, como decía, y por el otro lado, obviamente, fundamental sobre todo esto, asegurar la libertad individual y económica de los ciudadanos. Debemos defender el derecho de los ciudadanos, de los bolivianos, a decidir sobre sus vidas, su trabajo, sus recursos. Hay que también, por supuesto, sobre todas las cosas, garantizar este sistema judicial independiente y accesible. Yo propongo la eliminación del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia se ha vuelto en un canal de vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia está para proteger al gobierno, no para proteger a los ciudadanos. Y finalmente, por temas de tiempo, la descentralización del poder y empoderar a las regiones y las personas. Bolivia siempre está discutiendo sobre autonomía, sobre federalismo. Tenemos que poner sobre la mesa claramente ese tema. Tenemos que otorgar a las regiones, municipios, todas esas autonomías plenas para gestionar sus propios recursos, poder tomar pues decisiones, ¿no es cierto?, en beneficio de sus habitantes. Necesitamos eso urgentemente. Eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que a grandes rasgos y en 5 minutos se podría decir de lo que ofertamos y por qué la gente debería votar por nosotros.
El tiempo en la radio es muy corto, se nos está pasando, pero creo que el doctor Rolando tiene una apreciación también en este momento para cerrar el programa.
Solo cuestión de un minuto. Primero que nada, tómelo como una declaración y luego una pregunta. En realidad, es importante tener un plan de gobierno y yo creo que sin quitarle mérito a nadie, cualquiera de los 3-4 candidatos de oposición más notorios que se tienen ahorita va a ser lo mejor de lo que lo ha hecho el movimiento del socialismo. No hay duda de eso. Yo sé que lo van a hacer mejor cualquiera de ellos. Pero como pueblo le digo de corazón, yo creo que el plan de gobierno hemos escuchado mucho, tienen que centrarse en el tema del control electoral. Cualquier plan de gobierno es muy bonito. Yo le he preguntado mucho a la gente, al pueblo, en radio, en televisión, ¿ustedes realmente como pueblo, nosotros como pueblo, estamos a la altura de la libertad que queremos? Hace casi 200 años, más o menos, el nivel de opresión que se veía era similar. Se llamó guerra por la independencia y la ganamos. Hay un pueblo que está dispuesto a todo por su libertad. Yo le pregunto a Jaime, ¿usted como candidato considera que está a la altura de un pueblo que está dispuesto a todo por la libertad?
Pero por supuesto que sí. Los bolivianos son liberales y no lo saben. Y no lo saben porque llevan décadas, ¿no es cierto?, de opresión, décadas de un sistema, ¿no es cierto?, que les ha hecho creer que el Estado debe hacer todo y deben hacer todo lo que el Estado dice y debemos comportarnos como el Estado lo manda. Somos todos ciudadanos que queremos libertad y queremos la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto, eso es lo que tenemos que promover, especialmente en esta juventud. El problema, hermano, es que son 20 años, ¿no es cierto? Y muchos de estos jóvenes no han visto algo que sea algo diferente. Y ahí debemos estar todos, ¿no es cierto?, a ayudar a encender esa llama. Y debemos, y yo lo voy a decir, lo dije ya en algún otro programa y lo voy a decir ahora, en caso de que se nos dé una situación como se nos ha dado en Venezuela, una situación donde se desconoce el voto, porque seamos bien claros, podemos usar todo el sistema electoral que queramos, podemos tener ayuda internacional, podemos tener millones de dólares en recursos, pero la experiencia venezolana ha dejado una lección muy dura para todos, ¿no? Los regímenes autoritarios no se caen con elecciones controladas ni con legalismos, básicamente, ¿no es cierto? Tiene que haber una voluntad por parte del poder para dejar el poder. Y creo que la salida no es sencilla, pero existe. Y los bolivianos, que amamos la libertad, debemos saber que puede haber salidas no violentas, no desesperadas, no irracionales, pero sí una resistencia cívica organizada, persistente, nacional e internacional, muy visible. Debemos de trabajar así, como todos sabemos desde la tradición liberal, ¿no es cierto?, inspirada en pensadores tan importantes como Locke y Hayek. La legitimidad del poder se rompe, ojo, se rompe, cuando el gobierno ya no responde, ¿no es cierto?, al consentimiento de los gobernados, ¿no? En ese momento, la desobediencia civil se convierte en un acto moral y necesario.
Hay muchas condiciones que estamos compartiendo en países de Latinoamérica, algunos que todavía no hemos llegado a esa situación, esperamos nunca llegar. Muchísimas gracias, doctor Jaime Dunn, por su participación en Realidades. Le deseamos muchísimos éxitos en su campaña. Y lo mismo a Rolando Escarpontier, gran amigo de esta casa. Muchas gracias por su participación. Y esperamos lo mejor para Bolivia, así como para los países vecinos en Latinoamérica. Y por supuesto, para Colombia también. Muchas gracias.
Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Arrubisol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días... habrá más invitados, habrá más análisis, más opinión del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Y recuerde, usted merece siempre saber la verdad.
Arrubisol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.